Bueno, pues con sonido de gaitas recibimos a Chus Castro. Buenos días, Chus.
Hola, buenos días a ti y a todos los oyentes que estén ahí con ganas de escuchar, de pasar un rato con la poesía.
La poesía de Chus Castro, bueno, que podemos encontrar en tu blog y en tu Facebook y, bueno, pues en diferentes...
Facebook Chus Castro, lo mismo que en Google Más y el blog Ciberchus. Y también podéis buscar en Facebook la página de Laredo en Verso.
Laredo en Verso, bueno. Y ya sabes que el que mucho abarca poco aprieta, ¿eh?
Yo tengo abiertos una pila de proyectos. Los voy haciendo según me vas a casar. Pero abiertos tengo pues tres o cuatro. Y voy trabajando en cada uno poco a poco, sin prisa, para que las cosas salgan bien.
Bueno, estuviste aquí hace 15 días. No sé si te ha dado tiempo a escribir algo nuevo.
Sí, claro, claro que sí. Mira, vamos a empezar hoy por un poema que está... Le acabé ayer a la... Bueno, ayer no, hoy, porque eran ya la 1:30 de la mañana. Y como siempre me gusta venir con lo último, con lo fresquito, tenía ya preparado lo que era lo último, pero he tenido que traer esto porque ha surgido.
Lo último se ha quedado en el...
Ha surgido ayer, ¿eh?
Venga, pues
arranca. Se titula Hazme un huecuco en tu alma. A mí me gusta usar el huco, porque a mí me encanta el huco. Y en muchos poemas lo cuelo, porque... No sé, para que lo vean, a mí me gusta.
Que los cántabros somos muy cucos.
Sí. Dice así: se me arroba la piel cuando te veo, se empaña tu cristal con mi deseo, bailo tus sones, me embriago con la miel de tus licores, y me pierdo desnudo en tus rincones, me serena tu aroma en cada esquina, deambulo cegado en tu neblina, y tu lluvia me cubre de emociones. Sé que tu ausencia es mi martirio, sé que tu abrazo es mi consuelo, bebo esencias de pasión en el cáliz de tu misterio, y me afano en bailar en tus salones, fijando tu sonrisa en mi retina, me marea tu volar de golondrina que se posa melosa en mis balcones, y muerdo el ansia por bañarme en tu cascada, el antojo de tumbarme en tu rocío, y deliro, y te sueño, y te ansío. Nazco y muero en tus manos cada día, con el agua de tu lluvia me renuevo, y me arrullo con tu hermosa melodía, y te anhelo, consuelo de mi sed, y caigo preso en la red que tejes con tus miradas, y me entrego manso a ti, a tus juegos, a tu brisa, a tu alegría, viviendo en cada risa un mundo nuevo. Déjame tejer tu sombra, ser tu cojín o tu alfombra, hazme un huecuco en tu cielo. Bueno, esta poesía, explico un poquitín, es lo que yo llamo poesía global, es el último avance en mi estudio y en mi buscar cosas nuevas. Esto es una multistrofa que ya expliqué en algún momento. Las multistrofas, cojo diferentes estrofas y las uso al hacer el poema. Esto es un paso más allá, porque esto es una multistrofa mezclado con versos libres. Entonces, por eso digo que es poesía global. No sé dónde iré más después de esto. Entonces, se trata de hilvanar, de maridar las dos cosas. Aquí, en esta poesía, hay una seguidilla compuesta, que os voy a leer, que dice, que es el comienzo, que dice: se me arroba la piel cuando te veo, se empaña tu cristal con mi deseo, bailo tus sones, me embriago con la piel de tus licores. Eso es una seguidilla compuesta, son 7 versos. Pero también dentro de este poema hay un soneto. Os voy a leer el soneto, las cachos, que yo sé dónde está el soneto, para que lo escuchéis. Y me pierdo desnudo en tus rincones, me serena tu aroma en cada esquina, deambulo cegado en tu neblina, y tu lluvia me cubre de emociones, y me afano en bailar en tus salones, fijando tu sonrisa en mi retina, me marea tu volar de golondrina, y se posa melosa en mis salones. Nazco y muero en tu mano cada día, con el agua de tu lluvia me renuevo, y me arrullo en tu hermosa melodía. Te anhelo a veces, como lo deconstruyo, hasta a mí me cuesta, sí. Y tan helo consuelo de mi red, y caigo preso en la red que tejes con tus miradas, y me entrego manso a ti, viviendo en cada risa un mundo nuevo. Entonces, estas son las dos estrofas que hay, pero como habéis escuchado, entre esas estrofas, el soneto, empiezo con la seguidilla y el soneto le enredo con otros versos. Uh-huh. Que expresan, pues tratando de expresar siempre los sentimientos y lo bonito, ¿no?
Ya, ya. Bueno, excesiva teoría para el resultado, que bueno, realmente es bonito, ¿no?
Sí, ¿eh? Pero bueno, me gusta explicar un poquitín las cosas.
Sí, sí, ¿vale? está muy bien.
Seguimos,
si no,
entonces.
Si no lo apreciamos, si no lo explicas, no nos damos cuenta, ¿no?
Yo pienso que habrá mucha gente que me escucha, que bueno, a mí lo que me gusta es escuchar la poesía y no quiero saber nada del resto, porque hay gente que me lo dice.
Pues
también sé que hay gente que le resulta interesante que yo explique cómo está hecho el poema.
Sí, y sé que a través de la palabra es más difícil que a través del texto, ¿no?
Sí.
En el texto, viéndolo y leyéndolo y explicándolo, pues es donde realmente se puede apreciar, ¿no? Si es un soneto, si es una seguidilla o si es una estrofa, un verso suelto, ¿no?
Sí, pero aquí, tú que le puedes ver, como verás, parece un verso libre todo.
Sí.
O sea, los versos son de distintas medidas, etcétera. Es decir, la presentación, busco que sea una presentación fresca y atractiva, pero usando lo que es bueno, y el ritmo de la poesía clásica es extraordinario. Bueno, voy a leer ahora unas caricias poéticas. He abierto la semana pasada un nuevo poemario con otra nueva forma de poesía, ¿no? Todo es válido. Estas poesías yo le llamo caricias porque es como poesía minimalista, es expresar lo que sientes con lo mínimo. Es un poco la idea del haiku, pero teniendo más un margen más amplio que el haiku, ¿no? Y desde el punto de vista europeo. Entonces lo que busco con estos poemas pequeñitos son como pinceladas de poesía, ¿no? En pocas palabras, encontrar la belleza que también se encuentra. Y a veces es mucho más difícil encontrar la belleza en estas poesías pequeñas que en algo más organizado y elaborado, como he leído antes. ¿Por qué? Porque lo organizado yo me lo puedo empezar con un soneto, luego se me ocurre otra cosa, pero esto que voy a leer ahora surge. Y si no surge, la pincelada esa, no hay nada que hacer. Es decir, no se puede preparar ni
forzar,
nada.
Sí.
Entonces, os voy a leer dos caricias poéticas de este nuevo poemario que he iniciado. La primera se titula Y nada. Dice así: le dijo que era de lluvia su piel y de fuego su mirada. Y nada. Flotaba en mar de amor su bajel. Le miraba ensimismada. Y nada. Le trajo una sonrisa de miel y pasión de mermelada, y nada. Sentía frío y tristeza sin él, y moría enamorada, y nada. Uh-huh. Bueno, es una manera de muy sencillita, como os digo, minimalista, de expresar la tristeza, ¿no? De un amor no correspondido.
De no ser correspondido. Y nada.
Y nada, no pasaba nada. Por mucho que hacía la pobre.
Bueno,
o el pobre.
Eso le ha pasado a casi todo el mundo.
Y esta otra se titula Enamorada. Corrió con el dolor de la luna entre su pelo y se reía y no sabía. Le dejó colgado de una caricia, atrapado en el arroyo de un beso, y sonreía y no sabía. Arrastraba rubores y suspiraba y no sabía lo que pasaba. Esto es lo contrario.
Uh-huh.
Es el enamoramiento de golpe y que no sabes lo que ocurre, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues esos son caricias poéticas, ya están bautizadas, las registraré como tal, porque aquí hay que registrarlo todo.
No vaya a ser que...
Ay, es curioso, pero se da el plagio, ¿eh?
Uh-huh.
Hay gente que yo no me lo explico, no sé qué ganan con plagiar y con ser falsos y dar una imagen falsa. Y hay gente también en Facebook que se dedica a cazarlos. Sí, poetisas, poetas y poetos, es que no gusta nada, ¿no? Yo tengo una amiga, amiguísima, alumna, digamos, que la estoy ayudando desde hace un año, desde hace más de un año, poesía, que me dice, oye, Chus, es que los veo, que es que son mis poemas, es que, digo, mi hija, el mal está en él, no, tú no pierdes, a ti no te pasa nada porque a ti te conocen, saben cómo es, tal y cual. Pero existe. Ya, ya. Yo no tengo miedo, porque yo tengo un estilo propio. Cuando leen mi poema dicen, eso lo ha escrito Chus. Entonces nadie se atreve a copiar, porque sería muy evidente. Bueno, pues voy a leer ahora una que hice hace poco con las lluvias. Ya sabéis que yo, pues, escribo sobre la actualidad y sobre lo que me hace sentir. Y bueno, pues estas lluvias que ha habido en Cantabria, como hacía, yo creo que decía la gente, o nunca lo había vivido, estas terribles inundaciones, pues bueno, lo escuchas y te da pena y te da tristeza. Entonces escribí esto que se titula Llovió en Cantabria. Es un romance cortito que expresa, pues eso, el sentimiento ante las inundaciones y hasta el sufrimiento de la gente. Como veréis ahora, utilizo palabrucas nuestras, porque me gusta, ya que hablo de Cantabria, pues lo siento así más mío el poema. Dice, llovió sin tener piedad, todo junto a la montaña, la nieve sumó su blanco, castigaron las riadas, ríos que arrastraban miedos se cebaron con las casas, los argallos renacieron y se ahogaron las albarcas, y se anegó mi tierruca y dictó su ley el agua, maldita, bendita lluvia, que a mi tierruca maltratas. Las gentes dejan su hogar, el cuébano en fango nada, reina el lodo en los sembrados, pacen tristes las tudancas, y una viejuca de luto en una barca lloraba. Llovió en Cantabria, llovió, y llueve pena en mi alma.
Qué bonita. Y real. Bonita y real, inspirada en la realidad.
Sí, inspirada en la realidad. Y bueno, cuando la cuelgo en Facebook o en mi muro, pues explico las palabrucas, las nuestras palabrucas, ¿no? O la cueva, no las albarcas, bueno, lo que habéis oído. Sí.
Claro, a nosotros no, pero fuera de...
Fuera no lo saben igual. Uh-huh. Bueno, y voy a leer, traigo un microrrelato. ¿Recordáis que los microrrelatos sorprendentes? Le voy a leer sin final, como hice en otro programa. Uh-huh. Es muy, muy, muy cortito, es un micro relato, ¿eh? Y prestar atención, le voy a leer y tratar de descubrir el final, ¿eh? Vamos a jugar un poco con las letras, con las palabras. Se titula El espectáculo. Dice así. Oye, mira, es increíble. ¿Cómo podrá hacerlo? ¿Será alguna cosa publicitaria? Comentaba otro. Unos se paraban y miraban asombrados, los más seguían sin darle mucha importancia. «No mires, niño», le decía una señora a su acaramelado hijo. «Jesús, qué cosas hacen para llamar la atención». Otros miraban con cierta inquietud, pero al no oírle decir nada, continuaban su marcha. Y hasta aquí puedo leer. Tengo otros dos renglones, que es el final, ya veis que es muy cortito. Luego hacemos lo del otro día, lo volvemos a leer y a ver si la gente sabe por dónde van los tiros. Uh-huh. Le voy a leer otra vez porque es muy cortito. Dice, oye, mira, es increíble. ¿Cómo podrá hacerlo? ¿Será alguna cosa publicitaria? Comentaban otros. Unos se paraban y miraban asombrados, los más seguían sin darle mucha importancia. No mires, niño, le decía una señora a su acaramelado hijo. Jesús, ¿qué cosas hacen por llamar la atención? Otros miraban con cierta inquietud, pero al no oírle decir nada, continuaban su marcha. Bueno, pues luego...
Sí, resérvalo por ahí.
Luego leemos el final y seguimos. Espero que lo estéis pasando bien y yo siempre me lo paso bien. Ahora os traigo una... Me gusta traeros todos los programas algún poema del proyecto Laredo en verso, y hoy os traigo una que se titula, que está hecha al puerto de Laredo.
¿Al nuevo o al viejo?
Al nuevo, al puerto de Laredo. Tengo otra que está hecha al puerto viejo, que ya la leí, creo. Uh-huh. Y esta está hecha al puerto nuevo, ¿eh? A un atardecer, anochecer en el puerto, con el sol bajando y esa estampa tan bonita, ¿no? De los barcos y demás. Uh-huh. Y son dos décimas lo que os voy a leer. Dice así: duerme el puerto de Laredo, se terminó la jornada. El agua no dice nada, los mástiles, sin complejo, se miran en el espejo. Hay calma en los pantalanes, las velas duermen inanes, las sombras tiñen el suelo, el sol, los barcos y el cielo están haciendo sus planes. Duerme, barquito velero, mañana iremos al mar. Ahora voy a descansar al ladito del buciero. Descansa, hasta mañana, nos vemos en la bocana cuando empiece a clarear. Cité para pasear a una linda laredana. Uh-huh. Bueno, es un diálogo entre el sol y los barquitos, ¿no? Uh-huh. Del puerto de Laredo.
Bueno. Y sí, se esconde por Santoña, ¿eh? Eso el puerto es la... eso en es. General, ¿eh? Hay meses que se esconde por Escalante y otros se esconde por Santoña.
Bueno, seguimos entonces. Noé, ¿no me quieres preguntar nada?
Por Treto, ¿no? ¿Qué te voy a preguntar? ¿El puerto de Laredo? Pues, una poesía.
Sigo. Bueno, vamos a ver. Lo que os voy a leer ahora se llama Acurrucado en tu almohada. Y dice así: breve me pareció nuestro encuentro y me corroe por dentro quererte, volverte a ver. Solo sonrío cuando te miro, soy feliz en tu suspiro, respiro al amanecer. Larga es la noche con tu ausencia, la espera sin tu presencia, mi oscuridad sin tu luz. Solo me repongo con tu risa, descanso con tu sonrisa, me sacrifico en tu cruz. Breve el pellizco de tu aurora, la eternidad en tus horas, el calor entre tus brazos. Solo me alegro cuando te veo, me inmolo con tu deseo, me consuelan tus abrazos. Largo es el año sin primavera, mi caminar por la acera sin tu mano entre la mía. Solo quiero vivir sin tu nada y acorrocado en tu almohada escuchar tu melodía. ¿Te ha gustado?
Uh-huh. Sí. Bueno, el año sin primavera fue el año pasado, el 2018.
Sí. Explico brevemente. Esto es una estrofa nueva inventada por mí, de las que tengo registradas, que me gusta traeros también alguna. Esta estrofa la registré con el nombre de Octavillas Marineras. ¿Mm? Uh-huh. Son octavillas. Octavillas son 8 versos.
Sí.
Pero tiene una peculiaridad, como veis, el primer verso es
corto,
es de 2 sílabas. Uh-huh. Y entonces va marcando pum, pum, pum. Habéis escuchado perfectamente el ritmo. Y el primero y el quinto. A mí me suenan bien. El truco está también en usarlas después, no solo en inventarlas, ¿eh? Uh-huh. Ya tengo 3 o 4 poemas que son octavillas marineras.
Ya, y esto que te sientas y dices, voy a intentarlo, ¿no? Y
mira, normalmente...
Porque hay que forzarlo todo esto.
No, vamos a ver. Esto es muy sencillo, bueno, muy sencillo para mí. Yo a veces digo que los versos me escriben a mí, no escribo yo los versos. A mí me surge una idea, unos versos. Y los primeros versos son los que me marcan después la línea a seguir. Es decir... si a mí en este momento se me ocurrió y dije breve y se me ocurrió el primer verso de 2 y lo completo con una cuarteta y luego sigo así hasta el final y entonces surge algo nuevo, surge una estrofa nueva y que si es, o sea, vamos a ver, si yo veo es una estrofa estructurada, bonita y tal, la registro. No todo lo que se me ocurre lo registro como estrofa nueva. Uh-huh. Pero esta estrofa, pues al final, oye, pues quedan bien estas seguidillas con ese verso corto de entrada, pero no me pongo a hacer algo nuevo. Es decir, yo siempre digo que, y se lo digo a los alumnos que tengo, a la gente que ayudo por internet, que la poesía arreglada es ritmo, sobre todo ritmo, y que ese ritmo te lo marcan los primeros versos. Y la primera regla es ser fiel al ritmo que te han marcado los primeros versos. Si le pierdes, ya el poema no suena bien.
Claro, lógico.
Estamos hablando de verso reglado. El verso libre, cada uno que haga lo que quiera.
Sí.
Es libre de poner los versos como quiera y tal. Pero si hacemos poesía reglada, lo sagrado es el ritmo. Es el ritmo. Las estrofas clásicas, cada una tiene su ritmo. Pero no quiere decir que tengas que obligarte al ritmo de las estrofas clásicas, pero sí tienes que. Yo trato de crear mis propios ritmos, usando los ritmos que ya existen, y como habéis visto antes, incluso mezclando, atreviéndome a mezclar con verso libre, pero buscando siempre el ritmo. Si yo leo un poema y no me suena bien, no me sirve.
Ya, ya. Tienes que dejarlo.
Eso es.
Octavillas
marineras.
O circular o cuadriculado, pero que tenga siempre la misma forma, ¿no? No se puede mezclar uno con el otro.
Exactamente. Es decir, si tú empiezas pum, pum, pam, pam, tienes que seguir pum, pum, pam, pam. No puedes hacer la siguiente pa, pa, pam, tris, pum, porque ya no suena.
Sí, eso ya es otra cosa.
Y hay una cosa muy importante que marca ese ritmo casi más que la rima, que son los acentos. Sobre todo en arte mayor, es decir, en versos largos, depende de dónde pongas, no es solo el golpe de voz, el de ritmo, no te lo marca solo la última sílaba, sino que a lo largo del verso a lo mejor tienes dos o tres sílabas tónicas que te van marcando. Entonces, si en un verso de 11 tú marcas la sílaba en 2, 4 y 6, si marcas después en 8 o en 3, no suena, se rompe el ritmo.
Claro. Exactamente. Léeme otro y luego te hago una pregunta técnica.
Vale, vamos a ver qué nos toca por aquí. Bueno, pues ahora toca, los traigo un par de ellos del poemario de Nueva Cocina Poética, que es un recetario de recetas de amor y vida. Y entonces, la última innovación de este recetario es que ha añadido no solo al menú gourmet, le ha añadido 10 bocadillos poéticos, ¿eh? Porque también el bocadillo pues tiene su encanto. Entonces lo que os voy a leer ahora es un bocadillo poético. Luego os explico lo que es un bocadillo poético. Primero os lo leo. Dice así: en un día cualquiera que no te esperas. Bueno, el poema se titula Llegar a viejo. Y explica un poco pues eso, cómo nos damos cuenta de cómo llegamos a viejo y lo que supone. En un día cualquiera que no te esperas, te duelen las rodillas por la escalera, fallan tus fuerzas, quieres recordar algo y no te acuerdas. En un día cualquiera te pesan más las piernas, se vuelve lento el tiempo, donde acertabas fallas, se acortan más los pasos, te cuestan las batallas, con duras ya no puedes, tan solo con las tiernas. Las noches sin estrellas parecen ser eternas. La merma de salud enturbia el pensamiento. Sin duda hay que agarrarse al viejo sentimiento para apurar la vida con gran serenidad. Vivamos el momento de paz, en paz y libertad, porque llegar a viejo merece un nuevo aliento. Nos queda menos tiempo, hay que apurarlo. Sabemos lo que vale y disfrutarlo. Hay que aceptarlo, y aunque aceche la parca, no hay que pensarlo.
Sí, en un día cualquiera, ¿no?
En un día cualquiera.
Te das cuenta.
Esto es un bocadillo. El bocadillo, como su nombre indica, son dos piezas de pan con algo dentro, ¿no? Vale. Pues el bocadillo poético que mi cabecita se le ha ocurrido es coger una estrofa que hace de pan, es decir, que repites la estrofa
en un día cualquiera.
Y en medio metes otra estrofa diferente. En este caso, el bocadillo es una décima alejandrina. Una décima alejandrina son 10 versos de 14 sílabas, con una estructura de décima. Y el pan son dos seguidillas. Es decir, entre una seguidilla y otra seguidilla he metido una décima. Y el resultado es lo que habéis escuchado hasta ahora. Un bocadillo poético. Entonces tenía ya el poemario hecho con recetas gourmet, con recetas gourmet, y he añadido esto. Y os traigo también una receta gourmet, ¿Se dice así, gourmet? De gourmet, de delicatessen, ¿no? De...
Gourmet.
Gourmet, eso, ya me sonaba a mí mal. Gourmet, exactamente. Lo que os traigo aquí es un revuelto de sonetillos de impulsos de amor con quintillas arrebatadas.
Venga.
Dice así. Se encendió una tarde oscura, se me enceló la mirada, se cegó y quedó atrapada entre el cielo y tu cintura. Tomó el mando la locura, la pasión más desatada, mi lujuria enamorada, la atracción de tu figura. Busqué hueco en el convento, entre las hojas y el viento, de tu luz cautivadora. Que pare un instante el mundo, no perdamos ni un segundo, bebamos nuestros licores, mezclemos nuestros sudores en un lecho vagabundo. No me digas que no es hora, que el impulso es el momento, y el tiempo es aquí y ahora. El impulso de tenerte, de arrastrarte hacia el vacío, fundir tu cuerpo y el mío y abandonarme a tu suerte. Impulso que se hace fuerte entre mis brazos prendido. Quiero dejar tu sentido, mi amor, herido de muerte. No alargues mi sufrimiento, tu delirio es mi sustento. Dame tu piel sin demora, que pare un instante el mundo. No perdamos ni un segundo, bebamos nuestros licores, mezclemos nuestros sabores en un lecho vagabundo. No me digas que no es hora, que el impulso es el momento y el tiempo es aquí y ahora. Uh-huh. Impulso.
Impulso. Bueno, bueno.
¿Qué haríamos sin los impulsos?
Ya, ya. Bueno, pues el impulso...
Y si son impulsos de amor, y mejor.
El impulso
se nos ha acabado el tiempo.
Y hablando de la hora, se nos ha acabado el tiempo.
Macho, me así tienes que dar más tiempo otro día. Porque
busca. Busca el relato
mira,
corto.
Mira, me quedan dos, ¿eh?
Busca el relato corto.
Y me quedan dos.
Y nos lo vuelves a leer. A ver.
A ver, vamos a ver.
¿Dónde lo has puesto?
Aquí.
Ese no es.
Ah, no, este pone informativos.
Está por allí. Sí, te he visto que lo desordenabas por allí, pero claro, sé que es muy difícil actuar y hablar al mismo tiempo, ¿eh? Y saber dónde deja uno todo y dónde deja y dónde pone las cosas. Pero vamos.
Aquí está.
No lo hemos perdido.
Aquí está, no lo hemos perdido.
A ver, ¿qué era un qué? ¿Era un microrrelato?
Es un microrrelato sorprendente. Tengo, está casi cerrado porque tengo 15 microrrelatos y la idea es editar un libro de microrrelatos sorprendentes en los que el final es un libro interactivo. Propongo como os propongo a vosotros, al lector, que imagine cuál es el final, y así disfruto mucho porque mi idea es engañarles.
Venga, pues a ver, ¿cuál era el espectáculo si quedaba alguien en la calle?
Oye, mira, es increíble. ¿Cómo podrá hacerlo? ¿Será alguna cosa publicitaria?, comentan los demás. Unos se paraban y miraban asombrados. Los más seguían sin darle mayor importancia. No me mires, perdón, no mires, niño, le decía una señora a un acaramelado hijo. Jesús, qué cosas hacen por llamar la atención. Otros miraban con cierta inquietud, pero al no oírle decir nada, continuaban su marcha. Y sigo. El final dice, el mudo no pudo aguantar más y cayó desde el séptimo piso. Todos corrieron hacia allí para ver si podían ayudar. Es un poco humor negro.
Un poco gore, sí.
Un poco humor negro.
Ya, ya, ya.
El problema es que se había caído un mudo por la ventana y estaba agarrado. Uh-huh. Ese es el motivo.
El motivo que me
sugirió a mí este cuento.
El reclamo publicitario, ¿eh? Bueno, otro día te hago la pregunta esa que te iba a
hacer. Ah, ¿no te da tiempo?
No, pero bueno, no te preocupes, que la guardo.
Mira, uno rápido, a ver, venga. Un sonetillo de 5 sílabas, que es una fábula, como las de animales. Uh-huh. Dice así, grande es tu fallo, no fuiste fina, le dijo el gallo a la gallina. Y se decía, parece nuevo, ella sabía poner un huevo. No me presumas, ay, malandrín, pondré tus plumas en tu cojín, en mi cojín. Moraleja, el sabio calla, el listo raya.
A veces sí, en exceso, a veces. Se pasan de listos, muchos listos. Chus, muchas gracias.
Pues un placer.
En Facebook, Chus Castro, y en Ciberchus también, en Google, y bueno, pues donde quieran.
Bueno, me despido de todos los que habéis estado ahí, y los que habéis empezado y los que seguís. Uh-huh. Un placer para mí venir a Radio Laredo y poder bueno, pues regalaros un poco de poesía, porque la poesía es bella, la vida es bella, la poesía es bella, y todos tenemos derecho a disfrutar de nuestros sentimientos y de la poesía.
Y del Mediterráneo también.
Nosotros del Cantábrico.
Que te vas para allá, digo.
Ah, vale, sí, que me voy por el Mediterráneo. Sí.
Gracias y hasta el próximo programa.
Venga, hasta luego.